Ahora sí, ha llegado el momento de saludar a nuestra invitada, que como les vengo anunciando desde primera hora, se trata de Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, miembro de la Ejecutiva Nacional del partido y además responsable de Energía y Medio Ambiente, que son muchísimas cosas. Señora Rodríguez, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pero da tiempo a todo, ¿no?
Bueno, no tengo tiempo libre, así que algo me da, y si no me da, pues duermo menos, no pasa nada.
Estábamos hablando precisamente, en el momento que usted ha entrado en este estudio, de la crisis ideológica. Hablaban mis compañeros, comentaban y analizaban un poco la crisis ideológica que está viviendo la izquierda, no solamente en España, sino la socialdemocracia en general, en toda Europa. No sé si ese es uno de los motivos por los que usted, por ejemplo, fue una de las impulsoras de ese cambio de nomenclatura en la ideología de Ciudadanos, de ser un partido que algunos definían con tendencia socialdemócrata a ser un partido liberal y progresista.
No, es que lo que no está acostumbrada la gente es a que haya debates abiertos sobre movimientos ideológicos, y nosotros lo que hemos hecho, lo que planteamos en el Congreso de nuestro partido, fue precisamente denominarnos siendo consecuentes de cómo estábamos trabajando. Nosotros estamos ya aplicando políticas liberales y progresistas dentro del Congreso de los Diputados, por eso creíamos que era necesario que se plasmase también en esos estatutos, que hay que recordar es que los congresos son cada 4 años y que hay que ir evolucionando. El problema que puede tener en este caso la socialdemocracia es que no ha entendido que la ciudadanía y nuestro entorno evoluciona a una velocidad, y nosotros tenemos la obligación de ir adaptándonos, pero no hemos cambiado nuestro espectro ideológico. Seguimos en el centro, pudiendo defender una economía de mercado y unas políticas sociales sin complejos. Quizás eso es lo que asusta a algunos, pero al final lo que hemos hecho es abrir un debate ideológico para acabar definiéndonos tal y siendo consecuentes con las políticas que estábamos aplicando.
Hay mucha gente que no entiende, señora Rodríguez, como un partido liberal, que además, en fin, ha hecho de esta cuestión parte de su programa electoral. Me estoy refiriendo al tema de la estiba. Ha votado en contra en el Congreso de los Diputados.
Bueno, es que lo que no se habla del Real Decreto de la Estiba es que llegó hace 4 años, cuando había una mayoría absoluta de un partido, que no se quiso hacer nada, y ahora nos planteamos, ¿por qué no se quiso hacer nada en ese momento si había mayoría absoluta? Sorpresa. Elecciones municipales y autonómicas, andaluzas, luego elecciones generales, luego estamos en funciones, no podemos hacer nada, luego elecciones generales otra vez, y luego a prisa y corriendo nos quieren sacar un Real Decreto que nadie ha dicho a los ciudadanos que nos iban a costar más de 400 millones de euros, porque tal y como estaba redactado ese Real Decreto y sin haberse sentado a negociar, lo que ponía era que el Estado iba a pagar todas las indemnizaciones de despido de todas esas personas. ¿Qué me quiere decir? ¿Que por llevar 4 años sin hacer nada, arrastrando los pies, sin querer sentarse a negociar, luego son todos los ciudadanos los que tienen que estar obligados a pagar todas esas indemnizaciones? Nosotros lo que hemos dicho es, les damos tiempo, les damos 2 semanas más, siéntense a negociar, no vale con que se siente media hora el día antes. Siéntese a negociar, intente llegar a un acuerdo, pero por supuesto que hay que cumplir la sentencia y por supuesto que queremos un Real Decreto que salga adelante, pero no improvisado, no impuesto y no sin ser responsables, porque a mí lo que me hacía gracia cuando estábamos en el hemiciclo era el discurso de es que hay que cumplir la sentencia, es que Europa mandó esta sentencia hace más de 4 años y ustedes no quisieron hacer nada. Ahora toca negociar, y por supuesto que Ciudadanos estará ahí para que se cumpla la sentencia, pero le pedimos y le hemos dado tiempo para que el Ministerio negocie tanto con la patronal como con los sindicatos.
¿Hasta qué punto se puede negociar? Quiero decir, aquí hemos criticado mucho esa oferta que hizo el Ministerio de Fomento a los estibadores de que se pudieran jubilar con 50 años cobrando 3.500 euros mensuales. Y lo hemos criticado primero porque a todas luces es una oferta muy discriminatoria por parte de un gobierno que ha subido 2 euros mensuales la pensión al resto de jubilados y no precisamente con 50 años. Y por otro lado, porque el hecho de hacer concesiones a este sindicato supone seguir manteniéndoles en un estatus, digamos, especial con respecto al resto de los trabajadores, que es precisamente lo que prohíbe Europa, ¿no?
Nosotros no somos el gobierno, con lo cual no somos nadie para decirle qué nos parece bien de lo que ofrezca o no ofrezca. Nosotros como partido le hemos dicho, ustedes tendrán nuestro apoyo, por supuesto, para cumplir la sentencia, pero tendrán que sentarse a negociar. El gobierno es el que sabrá el margen que tiene, cuánto quiere ceder con los sindicatos, cuánto quiere ceder con la patronal, pero lo que no puede hacer es no sentarse a hablar con ellos. Por supuesto, y todos lo sabemos, que el sector de la estiba tiene unas condiciones que no tiene ningún otro sector en este país, pero tampoco se puede hacer que además se vean favorecidos en cuanto a que todos los españoles va a pagar la liquidación de todas esas personas. Por eso hemos pedido la negociación. Nosotros cumplimos con Europa, cumplimos con el gobierno, pero por supuesto, nosotros no podemos decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer, porque es el gobierno y él es el que se tendrá que sentar, si es que quiere, claro.
Bueno, usted es la responsable de Energía y Medio Ambiente de Ciudadanos. Fíjese que llevamos tiempo desde que apareció todo este tema de la estiba bromeando. Yo no sé si bromeando o al final vamos a tener razón con que al final este asunto de la estiba lo vamos a pagar todos en el recibo de la luz. Porque en este...
En el cajón desastre.
En este país existe esa curiosa costumbre que es todo lo que no sabemos muy bien cómo encajar lo metemos en el recibo de la luz, donde seguimos pagando al sector del carbón, en fin, seguimos pagando las ayudas que se dieron y que luego se quitaron a las renovables, las multas de... No, o sea, ahí cabe absolutamente todo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo de que el recibo de la luz es un cajón desastre. Yo cuando estaba estudiando el máster que hice en energía, me acuerdo de la primera clase en la que se nos explicó la factura de la luz. Fueron 4 horas de clase y cuando acabó...
Lo raro es que no fuera una asignatura entera, el recibo de la luz.
Pero es que cuando acabó, el profesor dijo, ¿lo han entendido? Y nosotros no. Dice, bueno, entonces lo expliqué bien. ¿Por qué lo digo? Porque nadie entiende qué es lo que está pasando. Nosotros llevamos una iniciativa para eliminar el impuesto especial de generación que se había inventado el Partido Popular cuando comenzó el déficit de tarifa ya por el gobierno del señor Aznar, que se dio para compensar esas ayudas que se daban al carbón.
Exactamente.
Es un impuesto que se creó de un 5,2 más o menos para dar esas ayudas al carbón. Hoy en día esas ayudas ya no están. Entonces nosotros hemos pedido que se elimine el impuesto especial de
la electricidad. O sea, que estamos pagando un impuesto que no existe.
No existe como tal porque ya no tiene esa función, pero se le ha dado otra función, que es para financiar las comunidades autónomas.
Ah, mira.
Lo que es curioso es que llevamos esta iniciativa a debate y no nos apoyó nadie, absolutamente nadie, diciendo que, bueno, entonces, ¿cómo vamos a dejar de financiar las comunidades autónomas? Y nosotros, bueno, pero es que no tiene que ser en el recibo de la luz de donde se financian las comunidades autónomas. Nuestra propuesta suponía una bajada de un 6,2% directo en el recibo de cada persona. Y todos los partidos nos dijeron que no, que es que estábamos locos. Yo creo que hay que empezar a ser coherentes, hay que hacer una auditoría de esa factura de la luz, ver realmente qué gastos se nos están imputando, porque de nada sirve que por un lado negociemos un bono social para ayudar a aquellos que no pueden pagar la luz, si por el otro lado le estamos cargando con financiación autonómica.
Pero no solamente eso, señora Rodríguez, yo llevo una campaña personal en esta mesa para protestar por el IVA de la luz. Es decir, usted mismo lo acaba de mencionar. Nos estamos volviendo absolutamente locos para ver qué tipo de ayudas se pueden dar a las personas que viven en eso que hemos dado en llamar pobreza energética. Y no hacemos más que darle vueltas. Es algo tan sencillo como coger, yo no lo sé, claro, esto luego hay que llevarlo a la práctica, pero si hablamos de que el IVA reducido está pensado para productos de primera necesidad, no hay otro producto de más primera necesidad que es el suministro eléctrico. Y seguimos sin entender por qué la luz sigue llevando un 21% de IVA y nadie lleva en su programa electoral rebajar ese 21% del recibo de la luz a un, ya no voy a decir un 4, a un 10%.
Yo lo voy a explicar. El problema que tiene el IVA de la luz es que es un impuesto armonizado y que tiene que ser Bruselas quien dé la autorización para rebajar ese IVA. Por eso nosotros hemos propuesto eliminar otros impuestos que sí se puede, otras cargas que sí se pueden eliminar. Pero la curiosidad de todo esto es que aquellos que preguntaron al gobierno que cómo era posible que la luz pagase un IVA determinado, luego votan en contra de eliminar el impuesto especial de la electricidad. Realmente el impuesto, el IVA, al ser armonizado, como ya dije, tiene que aprobar Bruselas esa rebaja. Yo no voy a discutir si creo que es de primera necesidad o no, porque creo que a todas luces y todo el mundo lo sabe que la luz es un bien de primera necesidad, pero no es una voluntad, no es una posibilidad que tenga el gobierno de manera unilateral de hacerla. Sí que la tiene en otras cargas que tiene la factura de la luz y que ahí es donde hay que empezar a trabajar.
Ya que estamos metidos en este asunto de impuestos de la luz y de las energías, luego volvemos al tema político, a la actualidad política, que tiene que pasar, sin ninguna duda, por ejemplo, por Murcia. Pero sí le quería preguntar por este famoso llamado impuesto al sol, que puso en marcha el gobierno, este gobierno de Mariano Rajoy, que el gobierno defiende que no es un impuesto al sol, sino que simplemente lo que se ha hecho es quitar unas ayudas excesivas que había otorgado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto o no, creen que es un impuesto o que es una carga que tenemos que pagar todos, justa y necesaria para que finalmente podamos optar por una energía renovable que en este momento está siendo duramente penalizada.
Hay que diferenciar entre lo que son las primas a las renovables, que es una cosa que en el gobierno anterior, en el del señor Rodríguez Zapatero, se hizo una política energética, a nuestro juicio, quizás un tanto descontrolada en cuanto a la cantidad de las primas que hoy estamos pagando en ese déficit de tarifa, pero que el déficit de tarifa empezó en el gobierno anterior, en el del señor Aznar, que hay que decirlo todo. Y otra cosa es el impuesto al sol. Es un impuesto al sol que ha reconocido el propio gobierno, porque en el acuerdo que nosotros firmamos con el Partido Popular el pasado agosto, dentro de esos 150 puntos, en el punto número 20, ponía la eliminación de todas las trabas al autoconsumo, entre paréntesis, el comúnmente conocido como impuesto al sol. Yo debatí
esto todavía no lo han cumplido, ¿no? Es uno de los puntos que les queda por
nosotros
cumplir.
Nosotros presentamos un proyecto de ley el pasado septiembre de Ciudadanos, lo vetó el gobierno en octubre, porque entendía que tenía afección presupuestaria. Volvimos a presentar ese proyecto de ley con todas las fuerzas políticas y con agentes sociales hace dos meses. Lo volvió a vetar el gobierno. Nosotros nos hemos dado cuenta, y además lo sabíamos, que la manera no va a ser la de confrontarnos. Por eso hemos abierto desde la semana pasada una mesa de negociación específica para este tema, directamente Ciudadanos con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para desencallar esta situación y para que se cumpla el acuerdo con Ciudadanos. Nosotros la sensación que tenemos, o como nosotros valoramos la realidad, es que si realmente queremos eliminar las trabas o eliminar este comúnmente conocido como impuesto al sol, no lo vamos a conseguir dejando la ley en el Tribunal Constitucional 5, 6, 7 u 8 años hasta que decidan si tenía afección presupuestaria o no un Tribunal Constitucional. La única manera de desencallar la situación es negociando, y es lo que está haciendo esta fuerza política. Repito, la semana pasada yo misma me reuní con el señor Nadal, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, y hemos creado la mesa de estudio y de trabajo ya sobre este punto en concreto, el punto 20 del acuerdo.
Bueno, voy a ceder ya la palabra a mis compañeros, que seguramente querrán seguir abundando en estas cuestiones y en otras. Charo.
Vamos a hablando del problema de los estibadores. Es verdad que es efectivamente que ha habido tiempo para hacerlo y no, de acuerdo. Pero a continuación he añadido algo que, en fin, dice, no somos quien para decir al gobierno lo que tiene que hacer.
Decir cómo tiene que hacerlo. Es diferente.
Pero sería interesante saber qué haría Ciudadanos.
Bueno, Ciudadanos...
¿Qué salida dan al encallamiento que hay en este momento en las negociaciones?
Pues precisamente la negociación. Nosotros,
no, pero negociar sobre qué
pero,
base, claro.
Pero, por ejemplo, es que el Real Decreto se llevó al Congreso de los Diputados. El ministro se había sentado 12 horas antes por primera vez y no estuvo ni una hora en la reunión.
Estoy de acuerdo en eso. No, lo que yo le pregunto es, ustedes, Ciudadanos, ¿qué propuesta de acuerdo plantean para que sea posible ese acuerdo y dar cumplimiento a la sentencia de Bruselas?
Que como nosotros no somos gobierno, no trabajamos sobre hipótesis. Nosotros lo que hemos hecho es sentarnos. Nosotros nos hemos sentado a hablar tanto con sindicatos, con patronal, como el gobierno, para forzar nosotros que se sienten a negociar.
Vamos a ver.
Créame de verdad que la voluntad del gobierno no era sentarse a negociar con absolutamente nadie.
Todo lo que usted me diga, insisto en la pregunta. ¿Qué fórmula ofrece Ciudadanos para que todos los españoles sepamos, hombre, pues estar Ciudadanos, el acuerdo sería posible? ¿Qué fórmula ofrecen? ¿Dónde tiene que estar los límites del acuerdo? Porque, claro, es decir, no somos gobierno, les hemos obligado que se sienten, perfecto. Y a partir de ahí...
Es que a partir de ahí no es nuestra potestad, es la potestad del gobierno, que es quien tiene que decidir con los mimbres que quiera hacer la cesta.
Alejandra.
Sí, yo quería preguntarle por la cuestión de Murcia. Ya sé que está un poco más lejos de su área concreta, pero bueno, es un tema que llevamos arrastrando tiempo, que parece que va a seguir adelante por lo menos hasta que resuelvan los tribunales o hasta que por la parte política también se resuelva la moción de censura. Hay Ciudadanos parece que está atrapado entre no queremos a este presidente del Partido Popular si está imputado, pero tampoco vamos a apoyar la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista, con lo cual al final su inacción va a hacer que se quedara todo exactamente igual que está.
Yo no considero que estemos atrapados ni que tengamos inacción, al contrario. Lo que nosotros no vamos a hacer es darle la posibilidad a alguien que ahora de repente quiere ser presidente por un día. Vamos a ver si nos entendemos. Nosotros en el acuerdo de la Ley de Transparencia de Murcia, además así lo dice, y el propio presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia en campaña dijo, sí, me imputan por el caso auditorio, me iré. No está cumpliendo su palabra. Nosotros le hemos dicho al Partido Popular, cambie de candidato. ¿Acaso el Partido Popular no tiene a alguien que no esté imputado en su lista de Murcia? Si cambia al candidato, si cambia al líder, no hay ningún tipo de problema. En cuanto a la moción de censura, nosotros solo apoyaremos moción de censura si es para hacer elecciones. Lo que no vamos a hacer es a darle la oportunidad a una persona que lleva años, añísimos en partido, que no gana las elecciones en Murcia, de ser presidente por un día sin que haya una compatibilidad en cuanto a acuerdos, porque ni compartimos la misma política fiscal, ni la misma política económica, ni siquiera la misma política social. De hecho, hasta el propio Garzón, el dirigente de Izquierda Unida, ha dicho que la única salida que hay en Murcia es hacer unas elecciones. Nosotros le pedimos responsabilidad, el Partido Popular lo tiene en su mano. Si cambia el candidato, se acaba el debate, y si no, pues esperamos ir a unas elecciones. Porque realmente creo que los murcianos es lo que quieren ahora. Hemos visto distintas encuestas que han salido. ¿Qué quieren los murcianos? Pues que sean ellos los que tienen que elegir. La legislación de su comunidad autónoma les permite convocar unas elecciones anticipadas. Lamentablemente creo que estamos ahora mismo entre la lucha de los que quieren ser presidentes por un día y los que están mirando las encuestas y a lo mejor no les vienen excesivamente bien para convocar unas elecciones y los que se están arrepintiendo de haber cambiado la ley electoral de Murcia también.
Y a ustedes las elecciones les vienen bien de acuerdo con los sondeos que tienen.
Nosotros no estamos mirando números. De hecho, vamos, yo le decimos le digo la verdad. Si el Partido Popular cambia su candidato, se acaba la moción de censura, no se habla de elecciones y continuamos hacia adelante. Si esto al final se trata de qué sabrá este señor para que no lo quieran cambiar.
Ya, pero el problema está en que otra fuerza política no es quien debe cambiar el candidato del Partido Popular. Es el PP el que tiene que hacer ellos. Y Ciudadanos lo que puede hacer es apoyar o no apoyar al PP. Y en la realpolitik que existe, el problema radica en que el PP ya ha dicho que no cambia su candidato.
Veremos.
Y por consiguiente en estos momentos, cambiará si evidentemente la justicia dice que se abre juicio oral, sí, claro. Que entonces ya lo ha dicho claramente. Pero si no se abre juicio oral, el candidato va a seguir siendo, no el candidato, el presidente va a seguir siendo el mismo. Y la moción de censura está en marcha. Y Ciudadanos tendrá que decidir cuando se vaya a votar la moción de censura si se vota a favor o se vota en contra. Y la verdad es que si se vota en contra va a quedar muy mal Ciudadanos, porque va a quedar como un partido que ha puesto en marcha una crisis en Murcia para que no vaya a ningún lado. Pero si se vota a favor de la moción de censura va a quedar como una persona que pone al final a un presidente por un día.
Yo no estoy para nada de acuerdo con el análisis que ha hecho, de verdad que para nada. Ciudadanos no ha creado ninguna crisis. Ciudadanos no tiene culpa de que el candidato del Partido Popular tenga no sé cuántos casos y que lo hayan imputado. O sea, eso no es responsabilidad de Ciudadanos. Ciudadanos aquí lo único que está haciendo es siendo transparente. Y nosotros ya nos hemos posicionado. Hay tres opciones. La más cómoda para todos sería que el Partido Popular cambie su candidato. No habría elecciones, seguiríamos trabajando hacia adelante y seguiríamos cumpliendo el pacto.
La
número dos, que haya una moción de censura con unas elecciones. Si no, nosotros no la vamos a apoyar.
El PSOE ha dicho que no.
Bueno, el Partido Socialista tanto, se tiene que sentar a negociar.
La primera y la segunda ya...
Pues la tercera será, que es la que entendemos nosotros que es la que menos quieren los murcianos, habrá un gobierno inestable porque hay un partido que no cumple los acuerdos, que es el Partido Popular, que sigue arrastrando los pies y que se sigue vendiendo hacia la corrupción.
O sea, ¿qué?
Pues habrá un gobierno todo difícil para, en minoría.
Gobierno en minoría.
Todo esto para...
Perdone, o sea, ¿cómo que todo esto
todo
para?
Toda esta crisis en Murcia para...
Es que la crisis en Murcia no la ha provocado
al
Ciudadanos.
Final para una foto, postureo.
¿Postureo?
Postureo.
No estoy para nada de acuerdo, no. Postureo sería mantener a un imputado ahí.
Creer que se puede echar a un presidente de una comunidad autónoma por un delito de prevaricación administrativa, montar todo lo que han montado y crear una crisis institucional en Murcia como la que han montado, para que después la situación siga siendo la misma, es postureo, es no saber estar en
política. Permítame que le diga, yo creo que quien no sabe estar es quien firma acuerdos que luego no cumple, quien le dice a los ciudadanos en campaña, oye, que si me imputan por este caso, porque hay que decir que porque no ha dicho por algún caso, ha dicho, si me imputan por el caso auditorio, yo dejaré mi puesto. Que es que nadie le ha obligado a decirlo, que eso lo dijo en campaña antes de que hubiese el acuerdo.
¿Qué pasó en Granada?
Es lo que ha hecho.
¿Qué pasó en Granada?
Fíjese cómo ya me ha hablado otras cosas. Cuando le digo algo que lo que hace es ratificar mi posición, sacan temas alternativos.
¿Qué pasó en Granada? En Granada hicieron dimitir al alcalde de Granada del Partido Popular porque estaba imputado. Después archivaron la causa. Habían puesto ya al del PSOE, que está imputado. Y no lo echan. ¿Por qué? Porque no quieren montar el mismo lío que montaron con el Partido Popular. Y en Murcia están cayendo en lo mismo. Eso para mí es bisoñez política.
Pero si nosotros le hemos dicho, si el Partido Popular cambia su candidato, no hay ni elecciones, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque el propio Partido Popular se ha comprometido a esto y lo ha firmado. No, perdone. Entonces usted me está diciendo que usted defiende que no se cumplan los acuerdos. Sí, sí, es lo que me está diciendo.
Le estoy poniendo en la contradicción de que están montando un lío que no les lleva a ningún lado.
A mí esto me suena a lo de como toda la vida se ha hecho así, pues no pasa nada, que se siga haciendo así. Yo no lo veo para nada bien.
No comparto para nada el discurso. No crean que han venido a inventar ni la política
no lo hemos
ni
dicho.
La verdad.
No lo hemos
Porque
dicho. Yo tengo mi verdad.
Que llevamos años trabajando, evidentemente, tenemos también la verdad.
Bueno, es que yo no he deslegitimado su verdad en ningún caso. Usted la mía, sí, lo cual es bastante curioso.
Estamos en tiempo de entrevista, os recuerdo, compañero. No estamos en tiempo de debate. O sea, que pregunta, por favor.
Tengo una pregunta. En cualquier caso, ¿usted no cree que a mí me parece muy legítimo y estupendo que haya afán de regeneración, transparencia, limpieza en la vida política? Por supuesto que sí. Ahora, ¿usted no cree que convendría dar una vuelta al tema de que la imputación fuera un motivo de expulsión de la vida política? Y le voy a decir por qué. Porque además de que se cometen injusticias, como el que ha pasado con el alcalde de Granada, que ha recordado ahora Antonio, ¿usted no cree que podemos estar cayendo en una especie de afán inquisitorial en el que se ve la más mínima rendija te permite concluir o permite concluir a algunos que este señor o esta señora que se dedica a política es un corrupto? Es decir, no se dan, yo a veces pienso que ese afán de regeneración no bien medido, no bien explicado, no bien razonado, puede dar lugar a un ambiente de inquisición que hace de la vida política un territorio inhabitable. ¿Quién va a ir hoy a la política? Créame, ni aunque saliera del paro, iba yo a la política, y no porque España no me importe.
¿Cuál es la pregunta?
Que no, si no hay que reflexionar.
Yo creo que hay que reflexionar sobre todo, pero le puedo decir que nosotros no nos consideramos la Santa Inquisición.
No, que en general que se crea un ambiente inquisitorial.
¿Sabes lo que pasa?
Si yo les estoy defendiendo.
Pero el problema yo creo que viene porque hemos ido soportando o asimilando como natural cosas que no deberían estar asimiladas como algunos, natural. No sé. En algunos casos, o sea, no es normal que la gente, que porque es un comentario que algunos ciudadanos por la calle dicen, bueno, mejor este, ya nos robó, pero ya entonces ya no robará más. Eso no puede ser el fundamento de la política. Y en el caso de Murcia, nadie lo obligó al candidato en pre-campaña que ni siquiera había acuerdo a decir que precisamente si se le imputaba por ese caso en concreto, porque es que lo nombró él mismo, estaba, y tampoco le obligó a nadie a firmarlo en el acuerdo si no hubiese querido ir.
¿Sobre cuándo la gente se tiene que ir? Que ya está.
Estamos en ello, hay una mesa, hay un pacto anticorrupción.
Hay una proposición de ley de Ciudadanos en la que dice que cuando se abre juicio oral.
Bueno, en el caso de Murcia, supongamos que el asunto se queda como está, quiero decir, se queda Pedro Antonio Sánchez, porque ni ustedes van a apoyar la moción de censura que propone el Partido Socialista, ni el Partido Socialista parece que está dispuesto a apoyar esa otra moción diferente que proponen ustedes. Y pasan tres semanas y a Pedro Antonio Sánchez se le desimputa por una de aquellas. ¿Ustedes van a volver a apoyar a este presidente, aunque esté desimputado, pero que se supone que ha mentido?
Pero es que estamos hablando de futuribles. Nosotros estamos hablando del hoy. O vamos a ver, es que en este momento la situación en la que estamos es que él tiene que dar paso a otro candidato y así sigue la estabilidad de Murcia. Si nosotros no queremos levantar la estabilidad de Murcia, al contrario, queremos garantizarla.
Yo le pregunto, si sigue este mismo candidato, a pesar de estar desimputado, ¿ustedes le van a seguir apoyando, van a volver otra vez a apoyar ese gobierno o no? ¿O descartan absolutamente ya cualquier tipo de apoyo
porque mantienen
que es un presidente que, aunque haya sido desimputado en su día, es un presidente que ha mentido?
Nosotros no estamos barajando futuribles, estamos hablando de lo que está pasando hoy. Es que si nos ponemos a hablar de futuribles, de lo que puede pasar en un mes, en dos meses, no vamos a resolver el problema que estamos tratando
hoy. Vale, pues voy a un asunto que es de hoy mismo. Podemos ha presentado una propuesta para que se elimine del Código Penal el delito de apología del terrorismo. Yo no sé qué opinión tienen ustedes desde Ciudadanos.
Podemos también recibe en el Congreso de los Diputados como héroes aquellos que han agredido a guardias civiles en Alsasua. Yo creo que con eso lo decimos todo. Yo creo que tenemos conceptos bastante diferentes de lo que es la libertad y de lo que es el respetar la libertad del otro. Yo ahí voy a hacer referencia a cuando se tomó posesión el gobierno del señor Mariano Rajoy. Yo salí por la puerta que entraba y salía cada día y los manifestantes que estaban apoyando a un grupo partido, a un partido político en concreto, me tiraron monedas, me tiraron latas, me tiraron todo tipo de improperios y todos machistas, aquellos que defienden la igualdad sobre todas las cosas, que es decir, no respetaban mi libertad, pero para ellos era legítimo que actuasen de esa manera. Porque estaban manifestando su opinión. Hay un problema en cuanto a los valores de hasta dónde llega la libertad de uno y dónde comienza la del otro, sobre lo que es una agresión, sobre lo que no es una agresión, y lo que está claro es que nosotros no compartimos para nada ni lo que ha presentado Podemos ni tampoco que haya recibido los agresores de los guardias civiles de Alsasua en el Congreso de los Diputados.
Alejandra,
¿cómo va la negociación de los presupuestos, señora Rodríguez?
Bueno, va encaminada, estamos trabajando para que se cumpla esa parte del acuerdo. Nuestro equipo económico está día y noche negociando los presupuestos. Nosotros no hemos venido aquí para no darle estabilidad a un país, no hemos venido para eso, sí que hemos venido para cambiar las cosas que creemos que no funcionan y para intentar que se dé ese complemento salarial, esa garantía salarial para los jóvenes, trabajar en el desempleo de los jóvenes para garantizar que se vuelva a revisar esa financiación autonómica y garantizar de esa manera la igualdad de todos los ciudadanos del país y que se cumplan distintos puntos del acuerdo. Van bien encaminados, pero todavía hay mucho que cumplir. El otro día el señor Mariano Rajoy, en pregunta en sede parlamentaria, se comprometió que también iba a estar esa partida para el corredor Mediterráneo. Creo que hay que pensar en grande, hay que pensar en país, no es el momento de empezar a pensar en minifundios, que es lo que hacen algunos partidos cuando hay que apoyar una cosa a la otra. Hay que hablar de país, de qué necesita este país, y estamos comprometidos y negociando los presupuestos del Estado.
Claro, es que precisamente los otros tres partidos que tienen que apoyar esos presupuestos son partidos, digamos, regionalistas, para entendernos.
Y dos
todo.
De mi comunidad autónoma.
Y hay, claro, y hay lo que siempre ha ocurrido es que se produce una especie de mercadeo de dinero, clarísimamente, donde cada uno va para su tierra, cosa que no es muy justa para el resto. En este caso, quienes se supone que van a sacar tajadas son, de nuevo, el PNV, que es un clásico, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Es decir, son tres partidos que no miran por el interés general, sino que miran por un interés muy muy reducido.
Lícitamente defienden los intereses de aquellos que los han elegido, porque cuando se votaron a los partidos nacionalistas era precisamente para eso. La aritmética ha querido que sean claves. Nosotros hemos dicho, una vez se llegue a un acuerdo con estos partidos, nosotros vamos a revisar también, queremos revisar esas partidas presupuestarias antes de decidir nuestro voto, porque tampoco creemos que sea justificable que haya una descompensación entre unas comunidades o las otras. Yo sé que en este caso Nueva Canaria es una de las condiciones que está poniendo es que se reforme la ley electoral del sistema electoral de las Islas Canarias. Nosotros ahí sí que vamos a apoyar que se cambie, porque es la más injusta de todo el país. Hay aspectos con los que sí que podemos estar de acuerdo, pero revisaremos también esos acuerdos, porque sí que estoy de acuerdo con ustedes en que ha habido una política de mercadeo durante muchos años. De hecho, la situación por la que está en este momento Cataluña no deja de ser la herencia de todo esto que se ha hecho durante todos estos años.
Precisamente, Mariano Rajoy ha anunciado que hoy mismo lo va a hacer en Barcelona, una inversión de 1.300, creo que son, euros en infraestructura, que van a ser sacados, es decir, se va a preparar una partida, para que todo el mundo lo entienda, de los presupuestos, que va a ir destinada precisamente para esto. Nos preguntábamos hace un ratito en la tertulia si realmente son infraestructuras que Cataluña necesita, con lo cual perfecto, o son infraestructuras que necesita, pero que se dan a cambio, digamos, de amansar la fiera del independentismo en detrimento, quizá, de otras comunidades en las que, como no somos rebeldes, pues muchas veces nos quedamos viendo cómo los más revoltosos de la clase son los que al final se llevan el bocadillo, ¿no?
Estas declaraciones se hacen a la vez que el señor Puigdemont está en Harvard hablando de la idoneidad o no la idoneidad de una posible secesión de Cataluña. Es curioso, y yo que formo parte del Consejo de Europa también puedo decir que como se ha vendido el proceso de secesión, cualquiera diría que estamos en guerra con Cataluña, y no es así. Yo he vivido 6 años en Barcelona y he notado que hay una fractura social, y es culpa de los políticos. Y han utilizado a la ciudadanía adoctrinándola desde la educación, porque ahí es donde han empezado. Que ahora se intente mercadear o no con infraestructuras o no, si son las infraestructuras correspondientes al corredor mediterráneo son necesarias, necesitamos esa conexión de norte a sur. Es una inversión para nosotros prioritaria, porque tenemos los mejores o los puertos más importantes de todo el Mediterráneo, y es necesario darles valor, es necesario que se haga ese corredor mediterráneo. Pero lo que está claro es que para amansar las fieras, como usted ha dicho, o para solucionar el problema de Cataluña, no se hace con dinero, porque además hemos visto que para aquellos que acuñaban el España nos roba, pues ahora estamos viendo que están desfilando por los tribunales. Ha habido mucha mano blanda con muchas cosas que ha pasado en Cataluña. Yo creo que es el momento de sentarse a negociar. Nosotros creemos que se puede entender puentes, pero lo que no se puede es claudicar con un independentismo que no es razonado y que no mueve a la mayoría de la comunidad autónoma. Porque, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo a veces me lo planteo. ¿Qué pasa con Barcelona? ¿Qué pasa con Hospitalet? Entonces vamos a ir por partes. Hay que recordar que el propio Oriol Junqueras, cuando dijo, bueno, queremos hacer un referéndum para ver una cosa que pasaba en Tarragona, entonces dijeron, bueno, pues entonces que se hagan toda Cataluña para ver si esa infraestructura nos va bien. Dicen, no, en toda Cataluña no. Entonces, ¿qué queremos?
Bueno, hay una pregunta que le quiero hacer sobre Madrid y Madrid Capital, como responsable, en este caso ya, de medio ambiente de Ciudadanos, porque es verdad que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo una política que algunos consideran muy agresiva en contra del tráfico rodado, de los coches, y sobre todo del tráfico de particulares. Ya se ha anunciado que se va, o la pretensión es por lo menos, que se cierre toda la Almendra Central de Madrid al tráfico, es decir, prolongar las horas de parking de pago, todo para disuadir al ciudadano a que lleve su coche, a que circule con el coche por el centro de la ciudad. A usted, como responsable de Medio Ambiente de Ciudadanos, ¿qué le parece esta idea?
Que se hable de reducción de emisiones, yo creo que es bueno para todos los ciudadanos de Madrid, porque al final los que estamos aquí somos los que vivimos cuando hay esos picos de contaminación, pero lo que no se puede es ideologizar los transportes ni tampoco intentar imponer un modelo de un día para el otro.
¿Usted cree que se están
ideologizando? Sí. Ideologizando. Son palabras complejas.
No,
sí.
Esto es como solidaridad y estar ideologizando, en este caso, el temas tan importantes como puede ser eso, el tema medioambiental.
Yo creo que sí, creo que se está intentando monopolizar de una manera ideológica. Yo creo que tiene que ser un compromiso de todos y que no se puede improvisar en políticas de transporte de una ciudad como la de Madrid. Hay que hacer un plan estudiado, hay que ver si hay infraestructura, parking lots a las afueras para que uno pueda dejar su vehículo y luego que el transporte público actúe de lanzadera hasta su puesto de empleo. Pero no puede ser que un día estemos esperando hasta las 11 de la noche para saber si mañana tengo la suerte de poder entrar en la ciudad o no. Eso no se puede hacer, porque ¿cuántos autónomos viven a las afueras de Madrid, tienen que coger su vehículo para ir a trabajar y no les dejan si no tienen la suerte de ser impar o par en ese momento? No se puede improvisar, y muchísimo menos en materias como esta. Yo creo que es necesario un consenso y sobre todo una altura de miras, y que se piense en la ciudad y en los ciudadanos de Madrid y no solo en unos pocos.
Por último, sí le quiero, no sé si está usted al tanto de cuál fue la actuación de su compañero de partido ayer en Alcobendas. Ayer hubo una reprobación. En Alcorcón. Ya le he metido a un alcalde que no es en Alcorcón. David Pérez fue reprobado, creo que van 3 veces en lo que va de año. y su compañero de Ciudadanos tuvo una actuación, digamos, un tanto histriónica, por decirlo de alguna manera.
Desconozco las declaraciones que se hicieron ayer, lo siento, pero... ¿Pero las intentaré escuchar o me las pondrán?
Sí, no sé si son exactamente declaraciones o son sonidos.
¿Por qué no le llama la atención después de que yo esté interviniendo y haga...
Perdone, ¿qué está haciendo?
Eso es lo que ha hecho ella.
Le ruego, por favor, que no
pero
tenga
¿por qué
ese comportamiento
pero por qué?
Machista y despectivo hacia una concejala de este partido.
Pero
¿de acuerdo?
¿Por qué
nos ruego, por
a
favor,
nosotros de una forma
no
distinta?
Se está riendo de forma...
Lo que hizo fue una especie de burla contra alguien del equipo de gobierno, pues imitando...
No, hizo el mono.
Bueno, imitando un mono, efectivamente. Este tipo de conductas... se supone que la nueva política ha venido a cambiar muchas cosas. ¿Esta es una de ellas?
Desconozco el contexto en el que se dieron en el que se dieron estas declaraciones o esta intervención, con lo cual no puedo aportar ni siquiera mi opinión porque desconozco el contexto, desconozco lo que estaba pasando. Sé que muchas veces a lo mejor el ímpetu puede a las personas, pero no puedo hacer una valoración porque desconozco el contexto en el que se hicieron.
Melisa Rodríguez, portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, responsable de Medio Ambiente y Energía y además miembro de la Ejecutiva Nacional. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana y que tengan ustedes mucha suerte, que la van a necesitar en el tema de Murcia, en el tema de los estibadores, en el tema de los presupuestos y en el tema de, en fin, seguir trabajando por todos los españoles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un muy buen día.
Nos vamos a ir.